Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos felicita a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. El gobierno estadounidense defiende el ataque en el que murió el general iraní Qasem Soleimani. El nuevo Tribunal Electoral en Bolivia oficializa la convocatoria a elecciones generales para el primer domingo de mayo. Y los Vikings y los Seahawks continúan en competencia, mientras los Patriots se despiden del Super Bowl. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 6 de enero de 2020. Están en sintonía de La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por su reelección al frente de la Asamblea Nacional y catalogó como ilegal las acciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En nombre de Estados Unidos, felicito a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y condeno los esfuerzos fallidos del antiguo régimen de Maduro para negar la voluntad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, dijo Pompeo a través de un comunicado. Por su parte, el presidente Donald Trump ratificó también el domingo que su gobierno está con el pueblo de Venezuela, sin entrar en detalles tras ser consultado por La Voz de América. Volviendo al comunicado del secretario de Estado Pompeo, este afirmó: durante meses, los funcionarios del régimen corrupto han participado en una campaña ilegal, violenta y despreciable de arrestos, intimidación y soborno para destruir la última institución democrática en Venezuela, la Asamblea Nacional, y para evitar que los miembros elegidos de ella emitan sus votos libremente y de acuerdo con las opiniones de sus constituyentes, dijo. Pompeo añadió que una vez más, Maduro comprendió que no podría conseguir su objetivo. Entonces negó por la fuerza el acceso a Guaidó y celebró un voto absurdo, dijo. Añade, sin la mayoría de los diputados presentes, como se estipula en la Constitución, no puede haber voto legal. Maduro continúa ignorando la Constitución y la voluntad del pueblo venezolano, indicó Pompeo. También expresó en nombre del gobierno de Estados Unidos que Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano para reclamar la prosperidad y la democracia que alguna vez disfrutó el pueblo de Venezuela. Mientras tanto, Juan Guaidó, que fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, tuvo una accidentada jornada y de ella nos hace un resumen nuestro colega Álvaro Algarra.
Pasadas las 6 de la tarde hora de Venezuela, fue instalada fuera del recinto parlamentario, específicamente en la sede del periódico El Nacional, la sesión legislativa para designar a la directiva de la Asamblea Nacional correspondiente a este año. Los diputados opositores ratificaron en la sesión a Juan Guaidó como presidente con 100 votos. Además, fueron elegidos Juan Pablo Guanipa como vicepresidente y Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente. Guaidó y diputados opositores debieron cambiar la sede después de que muy temprano el domingo se les impidió ingresar al Parlamento debido a un fuerte operativo de la Guardia Nacional Bolivariana bajo las órdenes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Tampoco pudieron ingresar al edificio de la Asamblea Nacional unos 67 medios de comunicación acreditados en el país. El presidente encargado Juan Guaidó traspasó varios piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana para tratar de ingresar al recinto y hasta intentó brincar una cerca, pero todos sus esfuerzos fueron neutralizados por los efectivos militares que dañaron hasta su vestimenta en el afán de no dejarlo entrar a la sede. Sin embargo, pese a estos obstáculos, los diputados oficialistas ingresaron al Parlamento sin ningún inconveniente junto a otros diputados opositores que han sido relacionados con algunas denuncias de corrupción del CLAP y designaron al diputado de Primera Justicia, Luis Parra, como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. De esta forma consolidaron el quiebre de la unidad que pretende dejar sin efecto la presidencia interina de Juan Guaidó. El diputado jefe del bloque del oficialismo, Francisco Torrealba, aseguró que el diputado Guaidó no tuvo los votos necesarios para ser reelecto y frente a esa situación se negó a instalar la plenaria prevista para el día de hoy. Inmediatamente diputados y opositores que respaldaban la presidencia interina de Juan Guaidó denunciaron que se trataba de un golpe al Parlamento. El ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, publicó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que se aprecia a los diputados Juan Pablo Guanipa y Stalin González adentro del hemiciclo parlamentario, poniendo en duda que el diputado Guaidó no entró al recinto por propia voluntad. Ni el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, ni su canciller Jorge Arreaza se han pronunciado por lo sucedido. La comunidad internacional, parte de la cual ha dado su respaldo al gobierno interino, rechazó en su mayoría los sucesos ocurridos. Ahora queda la incertidumbre de cuál de los dos presidentes de la Asamblea Nacional designados entraría en funciones. Por lo pronto, el mandatario interino Juan Guaidó convocó a una nueva sesión para el día martes 7 de enero. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos defiende el ataque en el que murió un general iraní y reitera las advertencias sobre represalias. Luis Alberto Facal en el informe.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió la decisión de la administración Trump de matar a un general iraní en un ataque aéreo la semana pasada, argumentando que Estados Unidos habría sido culpable de negligencia si no hubiera lanzado el ataque. Pompeo hizo la declaración el domingo durante entrevistas en los principales canales de televisión. El secretario de Estado culpó al general Qasem Soleimani por un reciente ataque con cohetes que mató a un contratista estadounidense en Irak y lo vinculó con ataques anteriores a estadounidenses. Indicó que el ataque ocurrió en el momento adecuado. Los altos líderes que tenían acceso a toda la inteligencia no eran escépticos. La evaluación de inteligencia dejó en claro que ninguna acción que permitiera a Soleimani continuar su complot y su planificación, su campaña de terror, creó más riesgos que tomar la acción que tomamos la semana pasada. Llorando entre los lamentos de cientos de miles de personas en Teherán, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, rezó el lunes sobre los restos del general Soleimani. El presidente Donald Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche que, y citamos, se les permite matar a nuestra gente, se les permite torturar y mutilar a nuestra gente, se les permite usar bombas en la carretera y hacer estallar a nuestra gente y no se les permite tocar sus sitios culturales. No funciona así. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una carta a sus colegas demócratas que la Cámara votará esta semana sobre una resolución de los poderes de guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán. El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, dijo a Fox News que ahora nos dirigimos muy cerca del principio de la guerra y agregó que simplemente no se puede matar figuras mundiales a las que se opone Estados Unidos. Por su parte, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, uno de los aliados del presidente, dijo que Trump hizo lo correcto y que su equipo de seguridad nacional está haciendo un gran trabajo ayudando al presidente a enfrentar las provocaciones iraníes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Tres estadounidenses fueron asesinados por extremistas en una invasión a la base militar en Kenia. John Burnett tiene el informe.
Tres miembros del personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos fueron asesinados cuando el grupo extremista Al-Shabaab invadió una base militar utilizada por fuerzas antiterroristas estadounidenses en Kenia. Según los militares, el ataque de poco antes del amanecer del domingo al aeródromo de Manda Bay fue el primero llevado a cabo por el grupo vinculado a Al-Qaeda contra fuerzas estadounidenses en Kenia y también destruyó varias aeronaves y vehículos militares. El ejército calificó el nivel de seguridad como fluida varias horas después del asalto. Cinco atacantes murieron durante el ataque, según dijo un portavoz del ejército keniano. El grupo militante somalí Al-Shabaab se atribuyó el ataque a la base utilizada tanto por militares estadounidenses como kenianos. En el pueblo costero Lamu, a lo largo de la frontera entre Kenia y Somalia, se pudo ver una nube de humo negro saliendo de la base militar y AFRICOM, el comando militar estadounidense en África, confirmó que parte del humo podría ser por la destrucción de equipos en la base. Al-Shabaab dijo en un comunicado que había tomado el control de parte de la base y causado bajas con el ataque. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Están en sintonía de La Voz de América y el programa Buenos Días, América.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en La Voz de América y buenos días, América. Genaro García Luna, un exfuncionario del gobierno mexicano que supervisó la seguridad pública en su país, se declaró inocente el viernes ante los cargos de Estados Unidos de que aceptó millones de dólares en sobornos para proteger el cártel de drogas de Sinaloa, alguna vez dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, y que lo dejó operar con impunidad. García Luna, de 51 años de edad, presentó su declaración a través de un traductor en una audiencia en un tribunal federal de Brooklyn, donde los abogados señalaron que podría estar en conversaciones para cambiar su declaración más tarde. La jueza magistrada de Estados Unidos, Peggy Kuo, ordenó la detención de García Luna después de que la fiscal federal adjunta, Erin Reed, lo calificara de riesgo inaceptable de fuga, citando sus supuestos contactos con el cártel de Sinaloa. El abogado designado por el tribunal del acusado dijo que buscaría la fianza más tarde. García Luna, quien se había mudado a Florida y vivía allí antes de su arresto, fue acusado de conspiración de narcotráfico y declaraciones falsas y enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable. Autoridades australianas continúan luchando contra los incendios forestales que han arrasado millones de hectáreas en 3 estados. Las temperaturas más frías y los vientos más suaves del domingo trajeron un poco de alivio a los incendios que los bomberos han luchado durante semanas. Miles de personas están en campamentos y se estima que al menos 2.000 hogares han sido destruidos. Stacy Valentine es una de las evacuadas por la emergencia y dice: la cantidad de veces que empaqué todas mis pertenencias en el auto e intenté sacarlos, ¿sabes a qué me refiero? Arrastraron a los niños a algún lado, vamos a estar fuera de nuestra casa quién sabe cuánto tiempo y no saber qué está pasando y qué tan malo va a ser. Es terrible, dijo. El primer ministro Scott Morrison ha sido criticado por su manejo de la emergencia, especialmente después de viajar a Hawái para unas vacaciones familiares mientras los incendios estaban en su apogeo. El domingo, el primer ministro dijo que el juego de la culpa es improductivo y sostuvo: ahora es el momento de centrarse en la respuesta que se está dando. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos para continuar mirando a Latinoamérica y sus noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Se inicia el proceso electoral en Bolivia y se fija el primer domingo de mayo para la realización de elecciones generales. Fabiola Chambi con detalles.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobó el domingo la convocatoria y el calendario de actividades de las elecciones generales que fueron oficializadas para el 3 de mayo, luego de que los comicios de octubre de 2019 quedaran anulados por fraude electoral. El presidente del organismo electoral, Salvador Romero, garantizó la realización de un proceso transparente.
Un proceso electoral donde todos los ciudadanos puedan votar en absoluta libertad y garantizar que su voto va a ser contado de manera escrupulosa.
Sobre el presupuesto para este proceso, el vocal Oscar Hassendorf anunció
que el presupuesto sí va a ser un presupuesto que sobrepasa los 200 millones de bolivianos, un poco más, pero va a ser inferior al presupuesto que se asignó para la elección de octubre del año pasado, porque no se va a realizar el empadronamiento en el exterior.
Los ex candidatos presidenciales Carlos Mesa, Chi Yun-chun y Félix Pazzi confirmaron su participación en estas elecciones, pero la mayor sorpresa la dieron los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, que luego de un distanciamiento sellaron una alianza para presentarse como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. El expresidente Evo Morales, que se encuentra refugiado en Argentina, no podrá participar de las elecciones. Sin embargo, coordina como jefe de campaña las decisiones políticas de su partido Movimiento al Socialismo, que anunciará a su binomio el 19 de enero. En caso de existir una segunda vuelta, de acuerdo con la ley de régimen electoral transitorio, deberá realizarse en 45 días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y organismos en Guatemala confirman que muchos migrantes retornados de Estados Unidos no quieren quedarse como solicitantes de asilo. Eugenia Sagastume reporta.
Mes y medio ha transcurrido desde que cobró vigencia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, entre Estados Unidos y Guatemala, y suman más de 50 hondureños y salvadoreños que han sido retornados para continuar su solicitud de asilo en Guatemala. Sin embargo, la mayoría no sigue el proceso. Así lo asegura Leonel Dubón, director de la organización Refugio de la Niñez, que brinda apoyo a los retornados.
De esas 52 personas, en nuestro registro solo hay 6 personas que han solicitado formalmente su estatus de refugiado. Sin embargo, de estos 6, solo 4 han continuado en el proceso. El resto de la población ha manifestado su interés en regresar a sus países de origen.
Según Dubón, muchos de los migrantes han solicitado asilo sin tener una causa justificada y por eso prefieren regresar a su país de origen, de donde aparentemente salieron huyendo. Mientras tanto, Claudia González, quien trabaja como maestra, considera
que las oportunidades son pocas para los propios guatemaltecos, entonces creería yo que estaría bien que cada quien se quedara en su país.
Para este lunes se espera una fuerte cantidad de salvadoreños y hondureños que se sumarán a la cifra de retornados de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y presos políticos liberados en Nicaragua denuncian acoso policial y paramilitar. Daliana Ocaña en el informe.
Luego de que el gobierno de Nicaragua excarcelara a 91 manifestantes antes de concluir el año 2019, varios de ellos han denunciado una campaña de acoso y asedio constante orquestada por supuestos paramilitares y simpatizantes sandinistas. La estudiante de medicina Maya Coppens, quien por segunda ocasión fue detenida y puesta en libertad por la Policía Nacional, denunció el acoso que viven ella y su familia a través del asedio constante de paramilitares, disparos al aire cerca de su vivienda, además de ataques con pintas y piedras contra su casa.
Este actuar de paramilitares es con el acuerdo y con la protección clara de la policía también orteguista.
El caso de Coppens no es aislado de la denuncia de otros excarcelados y activistas sociales como el doctor José Luis Borges, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, y la activista feminista Reina Rodríguez, quienes también han hecho pública su denuncia sobre el acoso. Sin embargo, Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional, negó conocer estos casos.
No hemos recibido ningún tipo de información referida a los presos liberados en los últimos días de diciembre, en el sentido de que están sujetos a acosos o a amenazas.
Según datos de la Unión de Presas y Presos Políticos en Nicaragua, debido al asedio en los últimos 3 meses, al menos 7 familias completas de excarcelados han tenido que mudarse de sus viviendas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente electo de Uruguay inicia el proceso para asumir el gobierno en marzo. Leonardo Luzzi informa.
El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, retorna este lunes a trabajar en sus oficinas. Luego de unos días de licencia, ya se conoce el nombre de los ministros y subsecretarios que integrarán el gabinete, y este mes se definirán los nombres de quienes estarán al frente de los organismos estatales. Se informó que al izquierdista Frente Amplio, hoy en el gobierno y que perdió las elecciones, se le ofrecerá estar en las empresas públicas y en los organismos de contralor. En materia de leyes, Lacalle Pou y su equipo redactan una ley de urgencia que contendrá desde temas económicos, seguridad, educación, establecerá el derribo de aviones y propone crear un ministerio de medio ambiente. El futuro presidente, que asumirá el 2 de marzo, quiere enviar esa norma al Parlamento al día siguiente de instalarse en el despacho presidencial.
No nos votaron para hacer discurso ni para hacer diagnóstico. A nosotros nos eligieron para transformar la vida de los uruguayos, para mejorársela.
La nueva administración deberá enfrentar dificultades en la economía, como el desempleo, que ronda el 10%, y el déficit fiscal, que llegó al 5% del Producto Interno Bruto. Este lunes, al volver al trabajo, Lacalle Pou recibirá a la Central de Trabajadores. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo de los Vikings, Kirk Cousins, conectó con Randolph en un pase de 4 yardas en tercera y gol en tiempo extra. Y los Vikings de Minnesota sacaron una victoria el domingo de 26-20 sobre los Saints de Nueva Orleans en un choque de primera ronda de playoffs de la Conferencia Nacional. Cousins perdió su única aparición previa en postemporada en 2015 con los Redskins de Washington. Quedó muy cerca de avanzar a los playoffs en el último juego de la campaña regular. Los Vikings se medirán a los líderes de conferencia 49ers en San Francisco el próximo sábado por la tarde en un partido de ronda divisional. Iremos una semana a la vez, pero los Saints son cosa seria, destacaba Cousins. Este es un ambiente en verdad hostil. Fue una gran, gran jornada, un gran juego entre dos buenos equipos. En otras acciones, los Seahawks de Seattle dejaron fuera a los Eagles de Filadelfia. Russell Wilson lanzó un pase de anotación de 53 yardas a DK Metcalf. Marshawn Lynch aportó una anotación por tierra y los Seahawks derrotaron 17-9 a los Eagles en la primera ronda de la Conferencia Nacional. En su primer juego de playoffs como quarterback titular, Wentz solo duró 2 series ofensivas antes de abandonar el partido con una lesión en la cabeza tras un choque de casco contra casco con Clowney. Esta vez Nick Foles no estaba a la mano para rescatar a Filadelfia. Y el mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, salió del terreno al final de su 20ª campaña en la NFL y dijo que planea regresar para la próxima temporada, cuando tendrá 43 años, si no con Nueva Inglaterra, con otro equipo. El quarterback dijo, tras una derrota de 20-13, que no tiene planes de retirarse. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. La estrella canadiense del pop Justin Bieber lanzó su primer single en 4 años, dando inicio a su retorno a los estudios de grabación en 2020, un año en el que editará un nuevo álbum, saldrá de gira y participará en una serie documental. El artista de 25 años, quien encontró la fama siendo un adolescente con cara de bebé, dijo a sus fans el mes pasado que lanzaría su 5º álbum de estudio en el presente año, el primero desde Purpose de 2015. El nuevo sencillo Yummy, que escuchan al fondo, parece rendir tributo a su esposa Hailey Baldwin, con quien se casó por segunda vez el año pasado. Bieber, quien se retiró de su gira Purpose de 2017 argumentando que necesitaba descansar, utilizó Instagram durante el año pasado para hablar sobre su lucha con asuntos personales y anunciar que había puesto la creación musical en pausa. Como humanos somos imperfectos, mi pasado, mis errores, todas las cosas que he vivido, creo que estoy donde se supone que debo estar y que Dios me puso justo donde Él me quiere, dijo Bieber en un video en el cual publicó fechas de una gira por América del Norte. Hollywood arrancó la comprimida temporada de premios de este año con una noche emotiva en el desierto, en la que fueron premiados Jennifer Lopez, a quien suyan al fondo, Quentin Tarantino y Antonio Banderas, entre otros. La gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, California, suele ser tratada como un trámite previo al circuito de los premios. Laura Dern, López y Tarantino terminaron derramando lágrimas en el escenario. Dern, quien recibió un premio a la trayectoria, se sorprendió con un video de sus padres divorciados, Bruce Dern y Diane Ladd, estrechando sus manos mientras la elogiaban. Lulu Wang, Lauren Scafaria, Melina Matsoukas y Greta Gerwig llegaron y han llevado a Hollywood a un año récord para las mujeres como directoras. En 2019, las mujeres dirigieron el mayor número de películas populares hasta la fecha. El año pasado, 12 de las 100 películas con mayores ingresos fueron dirigidas por mujeres, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Sur de California. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y 1917 y Once Upon a Time in Hollywood se llevaron los máximos honores en la sorprendente 77ª gala de los Globos de Oro en Los Ángeles anoche. Joaquín Phoenix, quien interpretó a Joker en la película del mismo nombre, y Renée Zellweger, que interpretó a Judy Garland en Judy, obtuvieron los honores de mejor actor en la película dramática. Hasta aquí, buenos días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco la sintonía. Estuvo Henry Llanos en la producción y Joe Gill en la sala de ingenieros. Que tengan un excelente día.